Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: los mármoles de Elgin, el espíritu de la isla, Hernani en Gante, Versalles y Luis XV. Grecia apremia por la devolución de las esculturas del Partenón que se encuentran en el Museo Británico. Durante una entrevista, la ministra de Cultura británica Michelle Donovan expresó la clara posición oficial sobre el regreso a Grecia de las esculturas del Partenón. Según la ministra, las esculturas pertenecen a Gran Bretaña y se encuentran en Londres accesibles a todo el mundo. También advirtió a no hacer más exigencias que se liberarían al abrir esa caja de Pandora. Algunos de los defensores de la devolución, como el director del Instituto de Arqueología Digital, asegura que se pueden hacer copias perfectas con el mármol original para el Museo de la Acrópolis, que se pueden exponer a medio año, antes de las elecciones griegas. La calidad de la copia de prueba de la cabeza del caballo de Selene, del frontón oriental del Partenón, que se pudo apreciar hace poco en el Museo de Freud de Londres, hace dudar que los griegos vayan a aceptar tales copias. Hace poco, un encuentro entre el director del Museo Británico George Osborne con el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis dio la impresión que este antiguo debate al fin iba a llegar a su fin. Se decía que sería un préstamo a largo plazo con importantes bienes culturales helenistas como fianza, para asegurar que, eventualmente, las esculturas del Partenón regresaran a Londres. El problema radica en la negativa griega de aceptar las esculturas como propiedad del Museo Británico. Mitsotakis, que hasta hace poco hablaba de una solución de empate, ha desilusionado a sus compatriotas respecto a un pronto retorno cuando aseguró que un préstamo sería reconocer la propiedad británica. El Museo Británico habla vagamente de conversaciones constructivas y deja a los otros las acaloradas discusiones al respecto. Ni el director Hartwig Fischer ni los miembros del curatorio, que por lo que parece se encuentran divididos en este dilema, a excepción de la prominente historiadora Mary Bird, que asegura ser neutral, encuentran necesario fijar los criterios para una decisión sobre los tesoros de arte que la nación les ha dado en fideicomiso, lo que da la impresión de negligencia en el cumplimiento de su deber. Las esculturas en cuestión son conocidas como los mármoles de Elgin, en honor al otrora embajador británico ante la corte turca, Thomas Bruce, conde de Elgin, quien recibiera permiso del sultán para estudiar la Acrópolis y llevarse lo que quisiera. Lord Elgin hizo retirar esculturas del Partenón y del Erección y las vendió luego al Museo Británico en 1839. Desde entonces, Grecia reclama estas piezas, actualmente con apoyo internacional y de la UNESCO. ¿Qué es más importante, ser inteligente o amigable? ¿Ser amado o grandioso? ¿Tener suerte o ingenio? Esas son las preguntas en la nueva película de Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin, Los Espíritus de la Isla, que se balancea entre tragedia y comedia, mientras la trama se desarrolla con mucho humor irlandés y amarga ironía, como una fuga de Bach hasta en las pequeñas variaciones. El director anglo-irlandés regresa con los actores Colin Farrell y Brendan Gleeson y esta vez narra directamente y no con una trama impulsada por la tensión con asesinos a sueldo. Los Espíritus de la Isla es más una alegoría épica de las condiciones en Irlanda. Ambientada en los años 1920 en la isla fictiva Inisherin, gira alrededor del problema entre dos hombres que toda su vida fueron como hermanos y tomaban una Guinness y cantaban en un bar todos los días hasta que uno termina abruptamente la amistad, sin excusa ni razón visible. primero es risible, pero se vuelve trágico por las consecuencias del pleito. Pues mientras la guerra civil azota a la gran isla Irlanda, lo que se puede escuchar a la distancia, cada uno de los habitantes de la pequeña isla se ve involucrado en la pequeña contienda privada. Los antiguos amigos no podían ser más diferentes. Colin Farrell es Patrick, un sencillo vaquero con gran corazón. Brendan Gleeson es el amigo mayor de Patrick, Colm, aparentemente más inteligente y experimentado. Cuando Colm rechaza a su amigo sorpresivamente y le explica que sencillamente no lo soporta, como si fuera lo más normal del mundo, Patrick primero lo malinterpreta y luego lo ignora, por lo que Colm lo amenaza con cortarse el dedo si lo vuelve a buscar, y lo hace. Una verdadera tragedia para un talentoso violinista y una de las escenas más grotescas de esta extraña película. La lejana guerra convierte esta oscura tragicomedia en una parábola universal, pues el cuento folclórico de dos hombres al borde de un ataque de nervios es a la vez el retrato de toda una nación en convulsión existencial y se expande a una reflexión sobre la pregunta por el sentido de todo lo que pasa. Entre más grotesca y original, mejor. Hernani, de Giuseppe Verdi, inspirada por Víctor Hugo, sobrepasa las reglas del drama clásico. En la ópera flamenca, en Gante, impresiona especialmente por los cantantes. Corto y sublime, exigió Giuseppe Verdi a Francesco Maria Piave, su libretista. En 1844, Verdi compuso la música para el libreto Hernani, que Piave había escrito inspirado por Hernani, de Víctor Hugo, una historia sobre el honor castellano. Hugo había superado las normas clásicas del teatro francés, lo que ocasionó batallas verbales entre tradicionalistas y reformadores. Espectacularmente ignoró la unidad del lugar, postulada por Aristóteles, y cambiaba de una escena en España a la tumba de Carlomagno en Aquisgrán y regreso, con lo que también destruyó la unidad del tiempo. Héctor Berlioz comentó después del tumultuoso estreno de la obra que era de una pasión volcánica, salvaje sed de venganza, amor consumiente, noble entrega, absurda para algunos, sublime para otros e impresionante para todos. Precisamente esa confrontación de contradicciones emocionales es lo que le interesaba a Verdi. En el Hernani flamenco se nos presenta una versión gráfica cuando el temperamental Hernani se encuentra en conflicto con su amada Elvira. Él, sentado iluminado de azul en la cocina, ella secando vasos en rojo. Drama y reconciliación en la cocina, humor irónico, especialmente cuando este amor prohibido es descubierto por el prometido. Pero una historia no se cuenta solo con imágenes fuertes. La directora Barbara Horáková-Jolly cuenta sobre el traumatizado rebelde Hernani. Se ve rodeado por violencia, aún su amor por Elvira. Vale la pena ver al héroe como antihéroe, un fascinante cambio logrado por el tenor neapolitano Vincenzo Costanzo. La grandiosa soprano lituana Sandra Janusaite tiene un verdaderamente difícil papel de espinto que une lirismo con coloraturas y ataques dramáticos. La deconstrucción del escenario historicista deja poco. Al monarca se le reconoce solamente por un traje en buen estado, a diferencia de la harapienta camisa de Hernani. También la directora de orquesta Julia Jones desconfía del concepto operístico de Verdi, a quien califica de dinosaurio dramático con maravillosa música. Lamentablemente, pues Hernani es una experiencia entretenida y edificante, especialmente en el hermoso y original edificio clasicista del Teatro de la Ópera de Gante. El gobierno de Luis XV duró casi 6 decenios, la mayor parte de la época de la Ilustración. Las biografías de Diderot y Rousseau se sobreponen casi exactamente a la del monarca. En 1722, después de la regencia en París, el rey regresa a Versalles. Con motivo del tricentenario de cambio de residencia, el castillo presenta una gran exposición monográfica. Con el monarca aquí, despertó a la vida toda una era. Enfermedades infecciosas diseminaron 3 generaciones de la familia real, a excepción de un bisnieto. Una pintura de la colección Wallace lo muestra junto a su padre, abuelo y bisabuelo, bajo la tutela de su gobernante, Madame de Ventadour, quien lo protegiera fieramente de las curas de los médicos de la corte contra la epidemia de sarampión bajo la que sufrió la corte en 1712 y que ya le había costado la vida a su hermano mayor. El pequeño sobrevivió y creció como monarca en miniatura, que el cronista duque de Saint-Simon describió como serio, majestuoso y tan lindo como se puedan imaginar. Un busto de mármol de Antoine Coisevaux confirma esta descripción. En 1725 se casó con la princesa polaca María Leszczynska, con la que tuvo 10 hijos en 12 años. Sus retratos son mostrados con los de sus nietos, entre los que se encuentran tres futuros reyes que fueron destronados por la Revolución: Luis XVI, Luis XVIII y Carlos X. Más brillante es la confrontación entre la colección de objetos religiosos y otros que muestran al rey como amante de los placeres de la mesa y de la cama. Pinturas, esculturas, camafeos y sellos manifiestan las escandalosas historias galantes con las cuatro hermanas Nesle, la Pompadour y la Du Barry, entre otras. Pero la exposición también presenta los intereses del rey como protector de las ciencias. Leía mucho, pero no era bibliófilo. Tenía una verdadera pasión por la botánica y plantó el jardín más grande de Europa. También se entusiasmó por la astronomía, los relojes, la óptica y la mecánica. Y no hay que olvidar la electricidad y su espectacular experimento en el Salón de los Espejos, en el que hizo que 140 soldados se agarraron de las manos para darles un choque eléctrico.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.